Salió sin querer el tema, justo. Y bueno, ya que te tenemos ahí, como está bien aceitado esa cuestión, no sé qué parte escuchaste de la que veníamos hablando.
No, escuché todo, sí. Es un gran tema para acá, para la región, porque esto en otras épocas fue algo que se podía comercializar bien debido a las limitaciones que había en el tema de transporte en muchos casos, y donde la gente no tenía tantas posibilidades de viajar con sus medios propios. Entonces, yo hablo de la región porque hablo Gualeguaychú, hablo Colón, San José, Concepción. Y aparecieron entonces las agencias de turismo receptivo, que lo siguen haciendo en todas estas ciudades, con algunas limitaciones, porque ahora ya no son grupos que abundaban en, por ese entonces la gente viajaba mucho en micro, ¿no es cierto? Venían los barcos de turismo hasta el puerto de Concepción del Uruguay, entonces se necesitaba armar una estructura. Eso se armó en la década del 70, se pudo cumplir hasta, digamos así, hasta los fines de la década del 80. En la década del 90, con el turismo hacia afuera, esto cambió notablemente, y las agencias que hacían receptivo tuvieron que dedicarse a la venta de paquetes nacionales e internacionales. Y en la actualidad la gente o viene en grupos a la región o viene en autos particulares, entonces es muy esporádico, y entonces las agencias se tienen que manejar con automóviles.
Claro. Sí, yo decía por ahí lo que había encontrado, ¿no? En esta recorrida por Ushuaia, es encontrar los localcitos de agencias de turismo que te ofrecen paquetes, como por ejemplo ir a, qué sé yo, a recorrer un city tour por la ciudad.
No, estamos hablando de eso, sí. Estamos hablando de todo el servicio. Hoy se presta a través de dos o tres agencias, diría que prácticamente una es la que está haciendo ese trabajo acá en Concepción del Uruguay, y después, bueno, cuando los grupos vienen, con los guías locales, ¿no es cierto? Claro. Pero en lo que vos apuntás, bueno, vos estás hablando de una ciudad, de un mercado turístico internacional,
claro,
¿no es cierto? Entonces, ya es otra cosa, allí fluye la posibilidad de tener en forma permanente mucha gente. Hay muchos cruceros que pasan por la región, todos los que hacen la vuelta, necesariamente y bien está el tema de los receptivos. Eso pasa en Mendoza, pasa en algunas regiones de Córdoba, donde el movimiento es permanente y fluye mucho el turismo, en el noroeste, ¿no es cierto?
Mario, ¿y esto siempre se tiene que dar desde el sector privado o haber alguna...
No, esto es del sector privado.
Entre el privado y el estatal.
No, esto es del sector privado. Esto es un tema de oferta y demanda.
Claro.
De repente sí, vamos a encontrar que acá en alguna época del año hay gente que viene y hay una sola parejita, y bueno, y eso se complica, ¿no es cierto? Pero le sale más caro, digamos, al turista, ¿no es cierto? Pero sí, es así, es del sector privado.
Además tenemos acá la ventaja de tener lugares casi todos accesibles.
Sí.
Digamos, accesible al común, digamos, en el sur, como en la zona de cordillera o precordillera, ya tenés ahí lugares
valores
que
si
no te lleva alguien, no podés llegar tampoco, si no sos muy vaquiano tampoco.
Así es.
Mario, te llamamos por otra cosa.
Sí.
Algo menos simpático, quizás.
Sí.
Bueno, el Sindicato de Empleados de Comercio constató que hubo un alto porcentaje de irregularidades en la inscripción de trabajadores.
Sí, en el último mes de junio tuvimos dos oportunidades, hace algo más de 20 días y la semana pasada, de realizar operativos, gracias a contar con la colaboración del Ministerio de Trabajo de la Nación, Delegación Concordia, y se pudieron contratar, sí, efectivamente, algo que nosotros lo sabemos, pero que lo tenemos que ratificar cuando contamos con funcionarios para poder hacer los operativos. Eso se hizo en carnicerías, pollerías, supermercados asiáticos, bolivianos, en otros casos, comercios así en general de la ciudad que se van haciendo cuando, ya te digo, podemos contar con funcionarios y hay un alto grado de lo que ya lo hemos venido diciendo a lo largo de este último tiempo, que es la transformación de ingresar como trabajador por solamente por 4 horas, uh-huh. De las 8 horas que realmente el trabajador lo hace, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por una necesidad laboral manifiesta algo que en realidad no es la verdad. Algunos sí, en esta oportunidad lo han hecho, y eso es lo que nos da pie a lo que el Ministerio de Trabajo considera la irregularidad, ¿no? Y nosotros también, ¿no? Por supuesto, pero que legalmente es una irregularidad. Y esto se da también en un marco económico adverso para una competencia que se está haciendo muy desleal en algunos sectores comerciales, que ustedes ya lo han charlado en otras oportunidades con gente del centro comercial o de la Cámara de almaceneros local, ¿no? Entonces,
¿Tienen guarismos a mano ahí, más o menos, para tener una idea de con qué números se encontraron?
Y mira, sobre unos 30, 32 establecimientos inspeccionados, hay un 60% en esa cantidad de establecimientos de casos puntuales, pero que existen. Por ejemplo, en los supermercados asiáticos, el caso es la tercerización de carnicerías, rotiserías y verdulerías, uh-huh. y donde si no tienen los contratos con los prestadores, el trabajador es considerado un trabajador del establecimiento, ¿no es cierto? Uh-huh. En otros casos, lo de la media jornada, que el compañero puede manifestar o se anima o realmente ayuda al operativo y dice que trabaja la jornada completa. En otros casos, que comenzó a trabajar la semana pasada y tiene un año o 2 años de antigüedad. Hay distintas irregularidades que se fueron detectando, que, como yo te decía, estos habitualmente en los últimos tiempos se ha agudizado. Tratamos de corregir y de ayudar a que el compañero sea inscripto de la forma correcta.
Es como que en estos controles uno se da cuenta realmente de lo que va sucediendo con estos trabajadores que han estado en negro, ¿no? Porque más allá de que, digamos, se vienen haciendo estos relevamientos, muchas veces sucede de que uno sabe, digamos, de que están en negro, pero no se han controlado.
Es así, esto no es nuevo, esto ya viene de mucho tiempo atrás. Nosotros lo hemos denunciado, en el marco también de CGT se ha charlado todos estos temas. Ocurre que cuando, bueno, se cuenta con operativos y se puede lograr que el trabajador diga la verdad, ayuda mucho. Y hay un marco de competencia desleal, ¿no es cierto?, en el aspecto. Por ejemplo, estamos en zona de frontera. Sí. Hoy gran parte de la población cruza a Uruguay, cruza a Paraguay, a Brasil, a Chile, y entonces el comercio de las regiones donde hay cruces fronterizos, todo eso está mal, como ha pasado históricamente. No es nuevo tampoco esto, pero ahora en una época de crisis esto se agudiza más, ¿no?
Sí. Mario, y a partir de ahora, ¿el empresario qué tiempos tiene para regularizar y de qué manera ustedes van a hacer el control efectivo de esa regularización en teoría?
Quien lleva todo el control es el Ministerio de Trabajo, quien da 10 días para que el comercio, el empresario, haga el alta del personal que no lo tiene inscripto, que esté todo en regla para no recibir sanciones, que son sanciones importantes en lo económico. Uh-huh. Nosotros, por supuesto, le pedimos un seguimiento a efectos de seguir ese control y que no se caiga, porque también, por ejemplo, en operativos hechos en el 2016, están las inscripciones hoy, y dentro de 2 meses la baja, uh-huh. que en realidad no es tan así.
¿10 días dijiste?
¿Cómo, perdón?
¿10 días?
10 días, uh-huh. Dice la reglamentación del Ministerio uh-huh. de Trabajo, tienen para presentar uh-huh. días corridos, sí, a partir del día del operativo.
Vos recién lo decías, y por ahí lo tomo y lo llevo a mí, para mi campo, para sobre todo para la hora de charlar el tema. Vos decías que en tiempos de crisis esto se agudiza. A mí me da la impresión, esto lo digo yo, reitero, que En estos tiempos de crisis, más allá de la realidad económica que la sufre el que está más arriba, más abajo, es como que le da libertad a cierto sector del empresariado local, y en general también, no hablo solamente de Concepción del Uruguay, de hacer estas cosas, pero prácticas que hasta cuando está en épocas de vacas gordas también lo hacen.
Sí, 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 esto ha pasado históricamente, ahora se nota mucho más, pero es una realidad, es tal así como vos lo pintás.
Cultural, para llamarlo de alguna manera.
Sí, es cultural, y bueno, y es un tema social muy muy difícil muchas veces cuando uno está en la mesa de las discusiones, que se acepte esta realidad, ¿no?
Uh-huh. Y además hay una naturaleza del sector que les toca defender y en el que han trabajado también, Mario, es que vos tenés un enorme universo de empleados de comercio, enorme, pero a la vez heterogéneo, porque es un montón de pequeños grupos. Por ahí la otra vez hablábamos con Roberto Lencina, y porque en la cadena DAR son muchos, ahí sí, ahí tenés una característica particular, son más de 100 trabajadores, bueno, dijeron, vamos a hacer fuerza para que no echen a estos 20 compañeros y vamos a terminar, bueno, una resolución general de más de 100 trabajadores. Pero después el resto vos tenés un comercio que tenés a 1, a 2, a 1, a 3, a 4, a 5, y ahí, digamos, son muchos, pero digamos, esfuerzos individuales que no llegan a hacer fuerza, digamos, digo como para analizar un poco la cuestión natural del rubro comercio.
Sí, 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 vos lo has pintado correctamente, es así, fue históricamente así, hay una muy buena relación, generalmente empleado-patrón, patrón-empleado cuando hay uno o dos trabajadores, en otros casos no lo hay, como en toda familia, sí, buena, sí, familia, hay buenas relaciones y malas relaciones, pero en general. Y en eso de tener una relación casi familiar, se le dificulta al compañero trabajador en muchos casos pedirle que sea remunerado y sea reconocido tal cual lo dice la ley, ¿no?
Y algo también, Mario, muy importante y que también va de la mano, que tiene que ver con esta cadena de supermercados DAR, y este compromiso que llegaron con ustedes desde el sindicato a no despedir por lo menos por 90 días.
Sí, sí, esto esperemos que se cumpla. Seguramente en las próximas horas esto quedará sellado porque ya hay un expediente abierto en el Ministerio, acá en la
Delegación,
el Ministerio de Trabajo de la provincia. Y bueno, eso es lo que, anhelamos de que se cumpla. Esto ha tomado una... ha provocado una revolución en todo el ámbito nacional.
Sí, ¿no?
Han estado llamando medios desde lo que no lo tuvimos, por ejemplo, con la defensa del domingo. Uh-huh. Sí, en los medios nacionales de Buenos Aires, radios, televisión, bueno, y lo siguen haciendo por estos días porque lo toman como uno de los casos testigos con el tema de la manzana en el sur del país.
También. Sí. Uh-huh. Sí, por el lado de los domingos hubo varios focos en todo el país, por eso no hicieron
tanto eje central
acá en Uruguay, pero con esto del ticket canasta fue fuerte, llamó mucho la atención, Mario.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Mario, y paralelamente a lo que charlábamos la semana pasada con Roberto Lencina, al tema del bono que se le va a otorgar para cubrir la mitad de las horas trabajadas el sábado, paralelamente se daba el despido de dos empleados.
Bueno, eso sí se corroboró y por la información que tenemos los compañeros cobraron sus indemnizaciones o por lo menos tenían a disposición, creo que en la jornada de hoy, y a su vez con una carta de recomendación también que les iban a entregar, que ese era el compromiso y de allí nació el compromiso de no que no haya más despido, pero eran despidos con algún tipo de conflicto, entonces pero la empresa reconoció y abonó, o por lo menos está en ese trámite de abonar las indemnizaciones.
¿Va a haber algún tipo de acercamiento? Sé que lo hubo, pero más allá de que lo hubo, Roberto Lencina el otro día nos decía que estaba un poco molesto porque por un lado se habla mucho desde el oficialismo a nivel estatal, municipal, que se va a ir a por todo contra los supermercados de capitales asiáticos, por todo esto que en el tema anterior hablábamos también en parte, y por muchas otras cosas más, pero sin embargo, en la calle, digamos, a la hora de concreción no hay nada. ¿Hay algo, hablando de concreto
hay algo
que se va a hacer?
Hay algo novedoso, quizá ustedes ya la información la hayan dado. El día viernes pasado tuvimos oportunidad de participar de la sesión del Honorable Consejo Deliberante y allí el bloque justicialista presentó un proyecto que tiene que ver con los lugares asignados para estos tipos de establecimientos, con tres categorías A, B y C, donde no pueden ser menos de 400 metros, 600 metros y 1000 metros entre sí, que ayudarían en este caso, en el caso de que la ordenanza salga favorable, que todos los bloques estén de acuerdo, a controlar los accesos de empresas que vienen de afuera de la ciudad, ¿no es cierto? Y que, es una de las preocupaciones que lo hay en todos los rubros, ¿no es cierto? Porque también, debo decirle, un dato que no es menor y que quizás por ahí no se conoce tanto, Concepción del Uruguay antes era el mayorista de toda la región. Y hoy a Concepción del Uruguay ingresan diariamente un sinnúmero de mayoristas de ciudades como Gualeguaychú, por ejemplo, donde también en estos relevamientos de personal que hicimos hemos detectado que lamentablemente en un camión de tres trabajadores, dos vienen en negro y uno viene y están transitando rutas nacionales, ¿no es cierto? Y no hay control en los accesos a la ciudad sobre estas empresas que vienen y que trabajen, que tienen toda la libertad, porque estamos en la ley eso lo permite, pero con reglas claras, ¿no es cierto?
Entonces, Mario, pero igualmente lo que puede ser este proyecto presentado en el Consejo Deliberante será desde el momento de la sanción y la promulgación para adelante.
Claro. Exacto.
Paralelamente tenemos, por lo que nos decía Roberto, tres futuros
y diez ya
supermercados ya construyéndose.
O sea, tres en total con eso, ¿no?
Lo que ocurre es que, lo de esta ordenanza viene ante una necesidad que el centro de almaceneros minoristas, también el centro comercial, y nosotros hemos estado junto a ellos siempre apoyando, como ellos estuvieron en el tema del domingo, ¿no es cierto? Son las posibilidades que hoy hay legislativas como para, no se puede decir que no puede ingresar ninguna empresa a la ciudad si no hay una legislación que es superada en muchos casos por el marco de la ley de la Constitución. Ese es el gran tema. No es tan fácil las limitaciones si no nos hacemos un reglamento internos de la ciudad, que en este caso yo digo reglamento, pero son ordenanzas, ¿no?
Sí, tal cual. Mario, te agradecemos muchísimo la comunicación. Estaremos muy atentos a todo lo que siga ocurriendo también allí en el seno del Consejo Deliberante con este proyecto presentado. Muy amable.
No, a ustedes por esta posibilidad. Un saludo, un cariño para todos.
Gracias,
hasta luego. Mario Lovisa, secretario de...